Nació en Valencia en 1965. Estudió magisterio, especialidad, filología francesa. Actualmente es profesor en la educación pública. Como poeta ha recibido varios premios. Buenas tardes, César Márquez.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien. ¿Es la lengua francesa un buen medio de expresión poética?
La lengua francesa, por supuesto, pero cualquier otra lengua. No es importante el idioma en la expresión poética, creo yo. Ahora, la lengua francesa tiene ejemplos gloriosos, desde luego.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Uno llega a la poesía por experiencias vitales y la primera es una concatenación de circunstancias. Luego no son tan fortuitas como uno cree. En principio uno lee y llega un momento en que tiene una serie de evidencias, experiencias, de situaciones en que lo que hace es soltar la mano y ir viendo y ir tanteando muy a oscuras, muy a ciegas. Y uno siente que de repente eso le salva. Empiezas y ya no sabes que no lo vas a poder dejar nunca.
Si te pregunto ahora, César, ¿qué es para ti la poesía? Dices que hay una concienciación moral del lector a través de la escritura, ¿es así?
No lo sé, es cierto. Es la pregunta de siempre. Yo creo que, como todo arte, vamos a tener siempre ese fondo moral, esa gran pregunta de la existencia, del ser, del asombro ante el descubrimiento del ser. La poesía, esto se vierte a través del lenguaje. El lenguaje es clave en esto. Entonces, ante esta pregunta tengo muchísima duda. Mi percepción de la poesía es muy intuitiva. Es una llegada muy desde una víscera que se muestra a través del lenguaje. Podríamos decir que es el lenguaje del corazón del lenguaje. Podríamos decir que es una palabra en flor, es un lirio que delira. ¿Cómo nombramos esto sin volvernos al bucle de lo poético? Es muy difícil, pero una búsqueda también de lo que la lengua pueda escarbar o romper o agrietar en la realidad construida. Y esas palabras hechas para lo fático y para lo fáctico, ¿no? Las palabras martillo de poder. Entonces la poesía es otra cosa. Es esa misma lengua volviéndose contra sí, revelándose con B y revelando con V. Pues hay una especie de plenitud o de devolver una realidad más prístina y curiosamente para hacer eso lo que haces es romper, macerar, unir las palabras, sacarlas de sus contextos, sacarlas de su gramática chorreante del día a día y darles una especie de limpieza o una pátina de plenitud en que lo que hay se expresa a través de un ritmo, es un ritmo lo que viene, un ritmo, un pam, 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 un golpeo. Pero no sabría decirte muchas más cosas.
Si te pregunto ahora por los atributos esenciales del poeta, me imagino que uno de ellos será la libertad creativa.
Por supuesto, indiscutiblemente, absoluta y totalmente, la libertad en todos los sentidos, el riesgo, la asunción del riesgo, el juego. Es como verter hacia fuera un mapa interior. Si ese mapa llegase a coincidir con lo que llamamos vulgarmente realidad, entonces no haría falta escribir. Como discuerda, como es algo que no acaba de encajar como piezas de puzzle, entonces la palabra es complejo.
César, ¿tú crees que debería tener el escuchante o el lector de poesía una actitud especial ante el fenómeno poético o no?
Creo que sí. Hay que tener una intención de ponerse a la escucha, de abrirse a las escuchas, de abrir el oído, de abrir el campo de visión también, de aceptar algo que en principio no tiene por qué estar entendiendo plenamente. Esa apertura es la apertura siempre de las artes. Es una palabra que está escapando. No sabemos muy bien. En poesía las palabras tienen trazado de callejuelas transversales. Es ir perdido, como por las arterias de la ciudad, para llegar a la arteria principal, o bien para ir perdido siempre. Pero en todo caso hay que aceptar un cierto riesgo de atención y de escucha, sobre todo. Proponerse, querer oír, no esperar un entretenimiento puro, no esperar simplemente algo que me complazca per se. Puede que no te complazca en absoluto y puede ser que sea terrible, pero creo que es palabra necesaria.
Como seguro que tendrás poetas preferidos o preferentes, me gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Están los referentes, desde los que uno lee y uno encuentra maravilla y entonces eso le incita. Evidentemente hay poetas que son indispensables. El primero es Juan de la Cruz, Juan de Yepes, San Juan, como quieran llamarlo. Es un referente máximo, imposible de evitarlo, está ahí. Está San Juan y está después todo lo demás. Y luego, como poeta al cual yo le debo la escritura en gran medida, Vicente Aleixandre, un gran poeta del 27, no suficientemente conocido, sobre todo en las capas populares, pero un grandísimo, un poeta maravilloso, cuya Sombra del Paraíso a mí me deslumbró. Está Paul Celan, gran poeta del lenguaje del siglo XX, posiblemente diría yo. César Vallejo, por supuesto, en nuestra lengua, Padrecito. Pero Padrecito Machado, Padrecito Lorca, tendríamos ahí a un poeta como Carlos Martínez Rivas, un poeta casi desconocido aquí, un poeta nicaragüense maravilloso, o Gonzalo Rojas. Es una lista de lecturas que sería interminable. José Ángel Valente, por supuesto. En fin, podría decir que muchos más. Son imprescindibles, seguro, en mi formación poética y en mi visión de lo que ha de ser poesía.
Si hablamos ahora, César, de las características de tu poesía, ya has nombrado, según unos críticos, una, la concepción intuitiva de la poesía. Pero también hay otras, como por ejemplo, creacionismo y el surrealismo. ¿Lo compartes?
Más el primer término, pero no en el sentido literal del movimiento creacionista, sino en el sentido de la proximidad a que la lengua o las palabras, sí que gusto mucho en ellas de crear, de buscar esa creación. Y entonces muchas veces voy en la búsqueda, en la asunción del riesgo, me puedo equivocar o no, esa asunción de riesgo, de búsqueda, de crear lo imaginativo, de crear desde la descomposición del lenguaje, de las gramáticas, originar palabras, de la eufonía, de los ritmos, sí, ahí sí que me identifico con esa creación surrealista. Yo creo que mi poesía no es exactamente surrealista, es más imaginista, aunque tiene ese sustrato, por supuesto, porque toda poesía moderna bebe de las vanguardias, ha de beber necesariamente, pero no creo que en su manifestación sea estrictamente surrealista. Intuitiva, creacionista, quizá serían palabras que podrían acercarse a ella. Yo creo que el poeta o el escritor es el menos indicado para hablar de su poesía siempre. De la poesía de uno tiene que hablar otros, si es que llega a ser.
Tu último poemario es Corazón de Sol, editado por Olé Libros en 2019. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores que has escrito?
Tal vez el momento vital en el que se vierte y los temas en poesía son secundarios, no son importantes. Para mí no lo son. Entonces a lo mejor simplemente es lo que está tratándose. En realidad yo creo que hay una voz con el tiempo, uno va leyéndose. Antes de ese Corazón de Sol hay mucho camino andado y después de ese Corazón de Sol ha habido mucho camino andado de momento que aguarda su edición o quién sabe. Entonces siempre hay un fondo subyacente que permanece, creo. En la búsqueda, con respecto a los anteriores, tal vez hay una exacerbación en Corazón de Sol de las visiones más místicas. Es que no me gusta mucho la palabra espiritual, pero para mí es un mejunje que va unido. Hay una evolución y me imagino que tiene que ver con las cuestiones vitales de la experiencia. Yo leo cosas muy viejas mías y sigo viéndome. En otras ya no, pero hay dos líneas que yo veo constantes, y es una línea tendida, rítmica, acelerada, y otra más vacía, más condensada, más incluso en lo espacial y en lo visual del poema. Y esas dos tendencias aparentemente opuestas creo que son líneas de continuidad en las que voy ahondando. Es como quien va abriendo una brecha y va agrietando y no sabe qué es lo que encontrará. Es una a ver qué pasa en la materia viva del lenguaje, a ver qué me dicen las palabras de la vida.
Quizás haya algún excusante que se pregunte, ¿cuál es el proceso creativo de César Márquez? ¿Qué destacarías tú?
Es variado, depende. La mayor parte de las veces hay una avenida que viene por una serie de palabras que vienen rebotando, vienen sonando. Es un ritmo lo que viene. Y esas palabras ya vienen muy hechas. Esas palabras vienen, se van anotando, pueden venir en cualquier momento y entonces luego hay un dejarlas en pozo, en barbecho, y volver a ellas para llevarlas a la escuela del ritmo. Otras veces eso viene tal cual, hay una facilidad y entonces el retoque es muy sencillo, pero depende de los tiempos. Ha habido momentos vitales en los que he tenido mucho más tiempo y entonces me he dedicado a ello y he perdido horas de sueño. Y otras veces, ahora mismo, mi tiempo es más reducido y entonces lo que hago es esto más bien. Es un trabajo lento de posar las palabras, de anotar lo que viene, de unirlo, de mirar y volver sobre ello de una manera, vuelvo a insistir, muy intuitiva, mucho, mucho. Casi es como sentir la palabra como ha de sonar o como ha de cortarse, y con todos los riesgos que eso conlleva, de equivocarse muchas veces también, por supuesto.
Entonces, a nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
He seleccionado un poema de lo último que ando trabajando, es un poemario inédito, se llama Resaca de Eclipse, viene trabajándose desde 2017. Este poema nació en ese año, 2017, venía a propósito de lo que estábamos viviendo del desastre de los refugiados del Mediterráneo. Podría, desgraciadamente, ser muy contemporáneo de lo que andamos viviendo últimamente todos en el mundo. El poema se llama Quien esté libre de sombra. Quien esté libre de sombra, que tire la primera luz, que ensombrezca la sombra, que tire la primera piedra, la primera palabra mirada, la primera onda, su caldo, su codo de ángel, su maestro embrionario, su aprendiz de blanduras, que tire su alquimia de órganos, que tiente un contento de tristes, que desenvidie a los cazadores de almas, de colmos, de hombros, animalitos a la vera de los buenos de mente, de los pobres de cuerpo, de los paupérrimos de espíritu, que ande sobre las aguas espesas de los cuantos uniformes, los formantes de pesares, opiniones, los deformados del pensar, los sin pesar por la plaga de los pensamientos nutricios de muertos, que ande sinergia y domine una voluntad de artistar las aristas del amo, redoblarlas, redomarlas, ver las esferas, caracolillos en flor de vida, que derrumbe un poquito al obediente de cada uno, que sea uno y muchos los refugiaditos de esta guerra, quienes estén libres de sombra, quienes libren de nuevo la primera palabra de la sombra, quienes cacen al cazador y lo maten con perdones, y nos maten los párpados pardillos con la luz sonámbula que no perdona, los animalitos sutiles de la malicia, avaricia de tanto amor, que tire la primera luz por el amor de las piedras, quien esté libre de sombra, 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 que tire, que ande, derrumbe, ya viene el día, los árboles, la escamación de los juncos separados, ya viene el día, tiro perfecto, ya viene.
Como maestro que eres, ¿qué opinas sobre la presencia de la poesía y la educación pública?
Es escasa, casi nula, por desgracia. En los sectores educativos en los que me muevo, que son los primeros en la primaria, es fundamental que los chicos aprendan la lengua desde el juego, desde el ritmo, desde la evocación. La poesía es necesaria. Tal vez es una forma de educación de almas que deberíamos plantearnos en la sociedad que estamos viviendo como algo imprescindible ya. Quien dice la poesía dice muchas otras cosas, pero el olvido de las artes en la educación nos está costando muy caro, por desgracia.
Por último, César, ¿qué proyectos tienes como poeta para el año 2022?
Ahora mismo estoy muy en seco, es decir, muy parado. Si hay algún editor a la escucha, tengo un montón de obra inédita por publicar. He cerrado recientemente este poemario y supongo que pues iré mirando y enviando cosas y buscando. Ahora mismo, posiblemente en abril, hay una editorial de Toledo que va a editar una obra de un conjunto de poetas. Está coordinada por José Antonio Olmedo López Amor, un gran poeta valenciano de aquí. Es una antología de 11 poetas a los que él ha llamado exopoetas, poetas desde la excentricidad en la poesía contemporánea española. Y ahí ando, creo que me dijeron que para abril podría salir la antología. De ahí hay una pequeña selección de textos míos de varios momentos y poco más a la vista. La verdad es que últimamente le dedico poco tiempo a lo social, a la salida hacia afuera. Soy muy vago, para eso lo reconozco, muy torpe.
César Márquez, poeta, gracias por tu participación en La Luna Sale a Tiempo.
Ha sido un verdadero placer y muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes.
Thank you.